el alcalde. Muy buenos días, señor alcalde. Bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a Ingrid, a don Arley, a todo el equipo de Marandúa. Especialmente un saludo a todos los guadiarenses que nos sintonizan hasta ahora.
Sí, señor alcalde, pues estamos atentos al balance de esta visita. Ayer ustedes estuvieron reunidos. ¿Qué se habló durante esta reunión con la delegación de la Defensoría del Pueblo?
Bueno, Laura, muy contento, digámoslo, no por la situación, sino por la visita que hemos tenido y la atención que se ha llamado pues desde altos funcionarios del orden nacional, pero a la vez pues muy confundidos por la situación que se viene presentando últimamente. Pues de pronto el nivel de la visita a la Defensoría, pues muy alto nivel, la doctora Ángela Benedetti, el doctor Robinson Chaverra, usted lo conoció, nosotros lo conocimos aquí en el territorio, el doctor Rafael Navarro, la doctora Andrea Soler, la doctora Ana María Sánchez, que es la asesora del vicedefensor, pero también obviamente en cabeza de nuestra doctora Paola Gutiérrez, quien es la encargada ahorita de la Defensoría Regional. El tema pues obviamente giró en torno al tema de reclutamiento, al tema actual de la situación por el operativo en esa zona distante pues de la cabecera municipal. Y no solo eso, pues también hubo otros espacios donde se compartieron con la mesa de víctimas, con algunas de las mujeres que hacen parte de ella, con el defensor, y se escuchó a la comunidad, se llevaron una realidad de nuestro territorio.
Y justamente frente a las respuestas que han venido después de la operación militar, ¿usted ha tenido alguna comunicación con otra autoridad, hablando de autoridades militares, autoridades del gobierno nacional, o este es el primer, digamos, contacto que usted tiene con una autoridad del gobierno?
No, de parte, digámoslo, la primera información y todo lo que yo tuve en contacto de frente a esta operación fue directamente con el general Flores, quien en compañía del coronel Martínez pues nos dieron una ubicación del sitio y unas generalidades de lo que se venía desarrollando. Posteriormente pues visita como tal la que tenemos de parte de la Defensoría. Del resto ha sido pues a través de llamadas telefónicas, más que todo de medios de comunicación. Y obviamente pues nos deja una sensación de pronto de que la imagen de lo que se trató de mostrar pues no es así, porque pues lo sentimos y lo percibimos a nivel nacional, le hablo, porque nos llamaron de todos los medios, de usted no se imagina, pues era que Calamar estábamos aquí pues en guerra, y francamente pues no lo es. No desconocemos las dificultades y obviamente que estamos también en medio de un proceso, pero realmente lo que se mostró es bien difícil, porque pues eso puede llevar atrás a tanto esfuerzo que ha hecho una comunidad, una administración y sobre todo un territorio por consolidar la paz.
Alcalde, en el caso de la delegación de la Defensoría del Pueblo, hicieron esta reunión, pero también, ¿qué otras cosas van a hacer? ¿Van a llegar hasta el lugar? ¿O qué han dicho de pronto en el tema de inspección de cómo llegar hasta allí, hasta donde ocurrieron los hechos?
Bueno, es difícil. Realmente yo les cuento, de la zona donde fueron los operativos, Es una zona distante, precisamente al suroccidente del municipio, es allá detrás del Chiribiquete, en la profundidad de la selva. Realmente nosotros no tenemos ni registros de escuelas ni de población allí, ni mucho menos rutas de acceso desde aquí, desde la cabecera municipal. Es complicado, como yo les he explicado y les he dicho pues a las personas que y a los medios que nos han solicitado pues información, de que el hecho realmente fue en un sector limítrofe con el Caquetá. Es difícil tener tanto información de primera mano como acceso no es fácil desde aquí. Obviamente la Defensoría, que genera confianza, es una institución que de pronto los campesinos o las personas que estén inmersas en situaciones, pues acudan a ellos por con más confianza que incluso a nosotros, que somos del sector, por la imagen que refleja, por el trabajo que han realizado. Entonces, pues lo que se espera es que obviamente se sigan avanzando con información. Digo yo que las autoridades competentes deben hacer investigaciones pertinentes y que
alcalde,
esperemos pues que eso se dé en el marco de los próximos días.
Sí, alcalde, justamente frente al tema del reclutamiento forzado, que ha sido una de las noticias que ha trascendido a nivel nacional, sobre todo porque, pues, aunque hay algunas denuncias y algunas alertas, incluso por la misma Defensoría, en sectores como su municipio y Miraflores, pues no se han tomado acciones, digamos, preventivas frente al tema. La gran causa es también porque no se tienen muchas denuncias. ¿Ustedes como autoridad han conocido denuncias recientes de ese tema de reclutamiento, o es parte de esa dinámica en la que los campesinos no denuncian por alguna razón?
Pues Laura, mira, nosotros en la reunión se habló de pronto de algunas alertas tempranas emitidas en el año 2014 y posteriormente en el 2018. A lo cual pues nosotros como territorio, como institucionalidad, pues hemos hecho lo hasta lo posible, ¿no? Lo alcanzable. Registros, así como tú lo dices, no tenemos. Nosotros tenemos mensualmente consejos de seguridad donde se toca el tema, y incluso desde personería y desde la administración, pues no tenemos alguna denuncia, que algún familiar se nos acerque y nos diga: mire, se perdió, o mi hijo no volvió, o tal familiar no se encuentra, se llevaron un niño. No tenemos denuncias directas ni en la entidad ni en la alcaldía, y con lo que hemos estado en las reuniones con el personero también podemos nosotros como certificar eso.
¿Y por qué la gente no denuncia,
un poquito, alcalde? Pues no sabemos, Laura, puede ser que sientan temor, ¿no? Es muy normal, el miedo es inherente a nosotros, los seres humanos, en situaciones de vulnerabilidad. Sabemos que son de pronto en zonas rurales dispersas, donde la acción puede de la institucionalidad es baja. Entonces, eso puede generar, obviamente, en muchas de las familias que haya sucedido un hecho de estos, o que padezcan de alguna situación así, el silencio. Otras porque pues realmente no hay acceso a la información, entonces realmente dificulta uno poder establecer cifras, datos concretos que no estamos diciendo, hombre, es que no existe. No, lo que estamos diciendo es que de pronto nosotros no tenemos una información tan clara para poder aseverar cosas como esas.
Sí. Alcalde, de parte de la alcaldía, ¿qué estrategias se podrían hacer, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de sensibilización, de trabajo social, en el tema, por ejemplo, de universidad pública, presencial, de proyectos del SENA, trabajos con el SENA, en esos jóvenes que de una u otra manera pues quedan como ahí después de su bachillerato, o que están como en esa etapa crucial donde uno dice, bueno, están tan vulnerables que se necesita que esta sociedad ayude un poquito, y de parte de la alcaldía, ¿qué se podría hacer por ellos?
Sí, nosotros pues hemos adelantado y venimos haciendo acciones desde antes y se han continuado ahorita frente a estos hechos de disminuir, digamos, el riesgo de reclutamiento. ¿Cómo se hace? Facilitando el acceso a la universidad a través de becas. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa donde se les da las facilidades a los estudiantes para que puedan tener ese apoyo y cursar una carrera. Mejorar los escenarios deportivos. Yo hablaba de vías de acceso, entonces pues ellos me decían, pero no desvíe el tema, que eso no es iglesia. Pues aquí sí, porque las vías de acceso para nosotros es todo. Por allí se promociona la salud, la educación, los programas del gobierno, y obviamente se acerca la institucionalidad a nuestro territorio. El hecho de, por ejemplo, con el SENA, nosotros estamos trabajando para hacer un convenio donde nuestros jóvenes, 25 jóvenes de aquí, de Calamar, puedan acceder a la educación superior, estar allá en el campus, inclusive con su transporte y alimentación. A veces dificulta eso porque los recursos económicos de la familia son bajos para tener sus hijos afuera. Entonces nosotros lo que hacemos es pues generar ese canal, facilitar para que los gastos sean menos desde aquí, desde la administración. Con la UNAD también ya vamos a presentar, hablamos hace poco con la directora, con la doctora Anita Gavilán, porque vamos a solicitarle un apoyo para que estos jóvenes tengan oportunidades de recibir algunos descuentos, de participar, de vincularse. Y aquí mismo en la administración hemos puesto a servicio lo poco que tenemos con infraestructura, con lo que alcalde, se puede, logística, para que lleguen y se vinculen a programas educativos.
Y es justamente esa la pregunta. Veíamos algunos chats de una de las víctimas de este bombardeo, pues en el que ella estaba tratando de mantenerse, digamos, en contacto con su profesor durante la pandemia, y decía que pues tenía que ser el tema virtual y ese interés de continuar vinculada a un proceso académico. Desde la gobernación o desde, digamos, la autoridad, en este caso sí, departamental, ¿ustedes han tenido de pronto después de esto alguna comunicación en la que se esté proyectando, que se esté planteando una acción integral en la que se garantice más presencia, de pronto más oportunidad, mayor acompañamiento a esos jóvenes en estos sectores?
Sí, Laura, y antes de que se me quede algo, la conectividad es fundamental para eso, y estuvo la ministra hace días aquí frente a ese tema. Con la universidad, ustedes saben, el señor gobernador ya ha venido adelantando una iniciativa que tengo que reconocer y agradecerle al doctor Amado. Él siempre fue, Gustavo Amado, defensor de que la Universidad de la Amazonía tuviera presencialidad aquí en nuestro territorio. Y con el señor gobernador, en nuestros planes de gobierno se articularon para que eso quedara inmerso en ellos, y ya se están adelantando, digámoslo, todas las gestiones para que sea presencial tanto la universidad pública como es la Universidad de la Amazonía, pero también otras universidades, y se han logrado adelantar con la Universidad del Rosario, por ejemplo. Ahí se han hecho cursos aquí desde la parte de programas sociales, que adelanta mi esposa, a capacitar mujeres, a darles herramientas en todos los sectores. O sea que no hemos sido ajenos al reto y hemos estado construyendo desde la gobernación, articulado con las administraciones municipales, esa oportunidad para jóvenes, pero también para nuestras víctimas del conflicto.
Sí, alcalde, pero tal vez falta todavía mucho por construir en ese camino para que los jóvenes no caigan en manos o no cedan ante ese reclutamiento, porque muchas veces lo hemos cuestionado acá, no es forzado, y lo discutíamos en algún momento con algún representante del municipio del Retorno, y decía, pues es que acá no es que se lo lleven por la fuerza, acá les presentan unas opciones diferentes, un celular,
armas,
un sueldo, una garantía al menos de alimentación, tantas cosas que para ellos puede ser en ese momento atractivas para los jóvenes y para los niños, que obviamente ceden ante este tipo de cosas que uno diría pues no son suficientes para perder a los jóvenes en medio de la guerra.
Sí, Laura, tienes toda la razón, y estamos, créeme, que uniendo esfuerzos grandes a través de programas donde vinculamos a la familia, donde todo su entorno tenga ese acceso, digamos, a recibir esa información y que conozcan de las oportunidades y las opciones que hay. Claro que necesitamos hacer un mayor esfuerzo institucional, donde se confíe en nuestro territorio. Yo le hablo de Calamar, aquí ya es menor esa incidencia. Mire que nosotros, el hecho de no tener registros, pues no es que nos diga que no hay, pero también no podemos decir que es que está todo el mundo callado. Realmente se han hecho esfuerzos grandes, donde vemos que nuestros jóvenes han hecho esfuerzos, los padres, por sacar a sus hijos adelante, por darles otras opciones. Y nosotros, claro que sí, vamos a hacer el mayor esfuerzo particular, obviamente, que nos lleguen recursos para mejorar escenarios deportivos, para fortalecer las escuelas de formación culturales, dotaciones para nuestros centros culturales, mejorar nuestras bibliotecas. Y en la parte educativa, créeme que nuestros internados vamos a hacer esfuerzos grandes, tanto en las Damas como en el de la Unión, que son internados muy importantes, en la Cristalina. Se está trabajando con gobernación, mejor dicho, en todo nuestro digamos sector educativo vamos a fortalecerlo, pues es una de nuestras, garantizar la permanencia y obviamente la deserción, que por el COVID se aumentó, pero que antes del COVID no, la deserción no estaba tan alta en nuestro territorio, la deserción escolar.
Alcalde, sí. ¿Tuvieron de pronto procesos de que van a hacer otras reuniones con la Defensoría del Pueblo? ¿En qué quedaron con ellos?
Reunión de ayer.
Ingrid, perdóname que no te entendí muy bien la pregunta.
Sí, Ana, sí. Después de esta reunión que se dio, ¿en qué quedaron y si van a haber otras reuniones o van a organizar otras reuniones con la Defensoría del Pueblo?
Sí, quedamos pues, obviamente con una comunicación abierta. Es un tema muy sensible y agradezco pues todo el apoyo y el interés que se da. Nosotros como administración quedamos obviamente en brindar todos los medios que estén a nuestro alcance para que se puedan realizar, la presencialidad en zonas distantes, que no es fácil, pero que realmente lo que queremos es eso, articular y mostrarle a nuestra comunidad que también estamos de frente a una dificultad, ante un problema que es bastante delicado. Decirle obviamente que la institucionalidad desde arriba, desde muy alto, nos han puesto atención con función pública. Le puedo decir que ya tenemos un convenio para al menos darle una oportunidad a través de una convocatoria a 15 jóvenes para que se puedan por 5 meses ingresar a la administración a terminar su parte o hacer su parte productiva, y la función pública les va a generar un sueldito de un salario mínimo. Eso con el fin de que esas, digamos, cuando muchos de nuestros jóvenes hacen una tecnología, pero no pueden entrar a por la dificultad de nosotros tener como espacios y vacantes laborales, pues puedan acceder y terminar su etapa productiva, pero con un salario y obviamente convertirse en generadores de no solamente de esperanza, sino de otras actividades en nuestro municipio.
Señor. Sí, señor. Pues estamos muy pendientes entonces de cómo avanza esta situación en el municipio de Calamar, que lamentablemente usted lo ha dicho, ¿no? Esto pone los ojos en el municipio de Calamar y no de la mejor manera, pero esperemos que justamente sirva de todo esto no tan bueno, quede algo mejor, y es que las autoridades pongan sus ojos, fijen sus ojos y estrategias para pues rescatar esos jóvenes que se nos están perdiendo en la guerra. Alcalde, muchas gracias por estar aquí en Maranúa.
Sí. Sí, Laura, no, a ustedes muchas gracias. Mire, yo quiero decirle eso, Laura, le robo un minutico, decirle que aquí en Calamar, mi comunidad está muy comprometida con la paz, con disminuir esos índices de deforestación, con todos los programas de sustitución concertada, de bajar esos indicadores de cultivos de presencia, cultivos de uso ilícito, y sobre todo le pedimos al gobierno es que nos ayude, nos acompañe en la implementación de la paz que llega a través de la inyección de recursos para atender las necesidades sociales de mi comunidad. Los PEDET son claves y ahí estamos de la mano trabajando. Una cosita solamente, Ingrid, no nos descuidemos, revivamos la bioseguridad, utilicemos el tapabocas, todavía no hemos superado nuestra etapa de COVID, así que le hago un llamado a toda mi comunidad para que retomemos el uso del tapabocas, que de pronto nos hemos ido confiando y vienen olas de contagio nuevamente, y lo que deseamos es que no se afecte nuestro territorio. A Ingrid, a ti, a Don Arley y a usted, Laura, especialmente, un saludo muy, muy cordial desde Calamar y gracias por estar pendientes de nosotros. Dios me los bendiga.